Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. Muy buenos días, aquí empieza la semana de Herrera en COPE. Recibe el saludo de Antonio Raiz en nombre de todo el equipo que te va a llevar hasta la una de la tarde, 7 horas por delante en este lunes, que hace 25 de julio y que es el día de Santiago Apóstol. Es el patrón de España y es festivo, como no, en Galicia y también en otras 3 comunidades, Navarra, País Vasco y Madrid. El intenso calor va a seguir con nosotros en este comienzo de semana. Atentos a los 45 grados que se esperan hoy en Murcia, los 44 de Córdoba o los 43 de Sevilla. Suben las temperaturas en todo el área mediterránea y van a bajar en el norte de la península. Volveremos a encontrar, por tanto, esos contrastes tan habituales en verano. Por fijarnos en Galicia, donde hoy están de fiesta, 21 grados van a tener de máxima en La Coruña o 27 en Pontevedra, pero es que en Santander no van a pasar hoy de los 23 y de los 24 en San Sebastián. El calor, que sigue complicando la extinción de los incendios que a esta hora siguen activos. En Castilla y León no hay tregua. Cuando todavía no han conseguido apagar el fuego de Cebreros, en Ávila, en las últimas horas se han originado 3 nuevos incendios y, según apuntan desde la Junta Castellano-Leonesa, detrás de los 3 está la mano del hombre. ¿Dónde se sitúan? Uno en la provincia de Burgos. Se ha obligado a desalojar a los vecinos de 6 municipios, entre ellos la comunidad benedictina del monasterio de Santo Domingo de Silos. Esto en Burgos. En Ávila, las llamas se han acercado a la localidad del Barraco en un incendio que ha empezado en el término de San Juan de la Nava. Y hay otro fuego en la provincia de Zamora, en Vega la Travi, cerca del municipio de Los Acio, donde otro incendio que se inició el domingo 17 de julio y que ya está controlado ha arrasado más de 31.000 hectáreas. Está siendo un verano muy, muy complicado para los servicios de extinción de Castilla y León porque las llamas no les darán tregua. Miramos también a Tenerife aquí con una buena noticia. El avance hacia el Parque Nacional del Teide ha sido controlado. Es un fuego con un avance lento que ha arrasado ya más de 2.700 hectáreas, que afecta a 5 municipios y que ha provocado la evacuación de casi 600 vecinos. Estamos hablando de una zona con una complicada orografía, hay laderas verticales, terrenos muy escarpados donde no pueden acceder los medios terrestres. Ahora mismo los servicios de extinción han conseguido realizar un perímetro muy amplio de 26 kilómetros y hay una previsión buena. Aunque van a subir las temperaturas en la isla de Tenerife, y eso, lógicamente, no ayuda, el viento sí que echará una mano en la ladera de Tigaiga, que conduce al valle de la Orotava, que está muy, muy poblado. Pedro Martínez es un bombero que está trabajando en las labores de extinción en Tenerife. El día de hoy, este lunes, es clave.
Realmente, estos días, mañana va a ser un día determinante. No sabemos cómo se va a comportar el incendio, con el incremento paulatino de temperaturas que va a haber mañana y posteriormente pasado. Pero va a ser importante, a ver si conseguimos llegar a estos puntos e intentar aislarlo.
Cuidado con los incendios que también siguen activos en Galicia. En Carballeda de Valdeorras y Vilariño de Conso se han quemado ya 16.300 hectáreas. Este es el panorama de incendios en España en un principio de semana en el que echa a andar la nueva estrategia del PSOE redefinida en su comité federal. No se puede hablar de renovación porque ya me dirán ¿qué renovaciones encomendar a Pachi López la portavocía en el Congreso o colocar a la ministra de Hacienda como número 2 del partido? De renovación nada de nada. Se trata de una nueva etapa que ha impulsado Pedro Sánchez, acorralado por la derrota en Andalucía y por las malas perspectivas que le auguran las encuestas. De puertas hacia afuera no va a cambiar nada, y lo vamos a ver. Y de puertas hacia adentro, pues tampoco, al margen del baile de caras y nombres. En el PSOE todos los movimientos van a estar dirigidos y controlados por Pedro Sánchez. Tiene todo el poder, no se atisba ni un mínimo de autocrítica y se vio en el Comité Federal donde ni él ni nadie levantó la voz. Todo triunfalismo. Estamos a 10 meses para las municipales y autonómicas y este tiempo se van a ir cerrando candidatos y listas electorales. Y los que aspiran a ocupar un puesto de concejal de diputado regional o incluso los que quieren seguir de presidentes autonómicos saben que no conviene molestar a Sánchez porque se las guarda y se las devuelve. ¿Dónde están todos esos que les escama que Sánchez vaya de la mano de Bildu como socio prioritario? Pues eso, callados de cara al líder y temblando porque saben que esos, ese tipo de pactos a ellos les va a castigar en las urnas. Lo inmediato lo confirmó el propio Sánchez en el Comité Federal. A lo largo de esta semana van a registrar en el Congreso una proposición de ley para tramitar el impuesto a las grandes compañías energéticas y también a las entidades financieras. Lo anunció en el debate sobre el Estado de la Nación. Ha pasado ya más de una semana y seguimos sin conocer los detalles. Además, hay un compromiso más que añade nuevas dudas. Sánchez aseguraba que van a legislar para prohibir que los bancos y las empresas energéticas trasladen a sus clientes esos nuevos impuestos. Y esa nueva ley pasa para que las eléctricas no aumenten sus tarifas y para que entidades financieras no encarezcan las comisiones.
También puedo anunciar, he visto que hay algún problema por parte de la derecha en la aprobación y el apoyo de estos impuestos, que en ese texto vamos a prohibir que las compañías puedan trasladar los costes a la clase media trabajadora.
Anuncio que queda muy bonito, pero que no especifica cómo lo van a hacer. Una prohibición que plantearía problemas jurídicos y que puede ser bordeada con facilidad por bancos y compañías energéticas. Pero Sánchez lo dice, activa el ventilador y todo el mundo tan contento, especialmente sus socios de Podemos, que se lo habían pedido. Los anuncios se suceden, pero luego la realidad difiere de lo anunciado. Ahí está esa previsión de recaudar en dos años 7.000 millones de euros, que si después no se alcanza, tratarán de buscar una excusa, pero la publicidad ya está hecha. Y hoy el gobierno estrena el bono cultural. Esta es otra de las regalías de Pedro Sánchez para tratar de comprar voluntades en esta recta final de la legislatura. Lo anunció en octubre del año pasado y su puesta en marcha se le ha hecho bola al ministro de Cultura, Miquel Iceta, que ha ido posponiendo plazos hasta su estreno a lo largo de este lunes. Este bono cultural, por contarte primero las cuestiones logísticas de procedimientos, este bono cultural es una tarjeta monedero de 400 euros, un cheque que van a poder gastar los jóvenes de 18 años. Son 500.000 de jóvenes que han alcanzado este año la mayoría de edad y que, por tanto, van a poder votar por primera vez. Primero, en mayo, en las elecciones municipales y autonómicas, y después, en las generales previstas para noviembre, diciembre de 2023, si es que no hay adelanto electoral, que no parece. Por tanto, solo se van a poder beneficiar los que tengan 18 años. Si tienes 17 y no cumples años en lo que queda de 2022, nada. Y si tienes 19, 20, 21 en adelante, tampoco. Aunque seas igual de joven que los de 18 y tengas las mismas inquietudes culturales. ¿No tienes la opción de votar por primera vez el próximo año? Pues tampoco tienes opción de beneficiarte del bono cultural. Los que se quieran beneficiar, lo primero que tienen que tener es el certificado digital. Si no disponen de él, bueno, se lo descargan en la web, esto es sencillo. Y con ese certificado digital se pueden apuntar en la página que ha habilitado el Ministerio de Cultura. Se puede solicitar desde hoy y hasta el 15 de octubre y tu tarjeta se activa con esos 400 euros. 200 los puedes gastar para cultura en vivo, es decir, conciertos, cines, museos o una obra de teatro. 100 para productos físicos, ahí están los libros, las revistas, discos, CDs, DVDs. Y otros 100 euros para productos digitales como una suscripción a una determinada plataforma audiovisual. Y luego las empresas que quieran entrar en ese bono pues tienen que adherirse también. Estas son las condiciones que habrá que ver cómo se van poniendo en marcha y que dejan muy claro el objetivo. Intentar reclutar para la causa socialista, está claro, a los que voten por primera vez. Aquí no distinguen entre ricos y pobres, como les gusta hacer casi siempre. Pueden acceder los que en su casa tengan una renta alta, media, baja, cualquiera. Así que aquí no se trata de beneficiar a los que menos tienen. Se va a beneficiar a los que menos y a los que más. Luego, a la hora de repartir lo que va a costar este bono cultural, se va a repartir eso sí entre todos. Porque luego hay que pagarlo. Y el gobierno ha presupuestado 210 millones de euros. Por cierto, este bono cultural deja fuera a los toros. y Z se le olvida de forma interesada, está claro, y sectaria también, que la tauromaquia está declarada Patrimonio Cultural de España. Un espectáculo que no entiende de derechas ni de izquierdas y que atrae también a muchos jóvenes. Esto el ministro lo tiene fácil de comprobar. Que se pase por cualquier plaza de toros. A ver si hay o no hay jóvenes. Están pasando más noticias, son las 6:10 y te las voy a contar en titulares con Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
El Papa Francisco ya ha aterrizado en Edmonton, en Canadá, en el que es su viaje apostólico número 37. Lo primero que hará hoy será trasladarse a la ciudad de Masbachis, en el corazón de la tierra de las Primeras Naciones, como se denomina a los pueblos originarios de Canadá. Allí mantendrá su primer encuentro con representantes indígenas del país. El Papa ha indicado que en este viaje busca estar cerca de ellos para contribuir en el camino de la reconciliación. En Ucrania se han cumplido ya 5 meses de la invasión de Rusia, que ya ha reconocido haber bombardeado este sábado el puerto de Odessa en el Mar Negro con misiles de alta precisión. El ataque se produjo horas después de alcanzar un acuerdo con Ucrania para desbloquear la exportación de cereal. En un primer momento, las autoridades rusas negaron la autoría, que ahora sí reconocen. Sin embargo, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, reconoce lo ocurrido, pero asegura que ya han levantado el bloqueo a los puertos ucranianos.
Los problemas relacionados con el grano ucraniano se resolverán mediante la creación de un centro de coordinación en Estambul. Se garantizará que los ucranianos despejen sus aguas territoriales y permitan que los barcos salgan de allí. Y a lo largo de su viaje, Rusia y Turquía velarán por su seguridad con sus fuerzas navales.
Lavrov, por cierto, empieza hoy una gira por varios países africanos para, según ha dicho, estrechar lazos con este continente. Aquí en España, la plataforma de Yolanda Díaz, Sumar, no va a estar lista para presentarse a las elecciones municipales y autonómicas del año que viene. La vicepresidenta segunda del gobierno asegura que su movimiento ciudadano está todavía en fase de creación y que hasta diciembre o enero no va a estar constituyendo equipos territoriales. Y hoy tenemos nuevo día de huelga en Ryanair. Desde este lunes y hasta el jueves tendremos nuevos paros, aunque se prevé que la incidencia sea menor. Y en el partidazo de COPE, la selección española de baloncesto sub-20 se proclama campeona de Europa. Javier Tomás, buenos días.
Y lo hizo tras vencer a Lituania por 69-61. En tenis, Carlos Alcaraz no pudo alzarse con el título ATP de Hamburgo tras perder en la final con el italiano Musetti por 6-4, 6-7, 6-4. En Fórmula 1, gran actuación de los españoles en el Gran Premio de Francia, el madrileño Carlos Sainz salió penúltimo por una penalización y remontó 14 puestos para terminar quinto. Fernando Alonso terminó detrás de su compatriota y Max Verstappen ganó la carrera para consolidarse aún más líder tras el accidente de Leclerc. Y en ciclismo, Jonas Vingegaard se proclamó campeón del Tour de Francia por primera vez a sus 26 años.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Situarnos en las zonas donde ahora mismo se sigue luchando contra el fuego preocupan especialmente los que siguen activos en Canarias y en Castilla y León. Estamos en Los Realejos, a unos 40 kilómetros al norte de Tenerife. Allí el terreno está complicando mucho el trabajo de las brigadas que trabajan en la zona y que siguen empleándose a fondo para abrirse camino e intentar controlar un incendio que ha quemado ya 2.700 hectáreas.
Por lo tanto, los avances conseguidos en el día de hoy, ese anclaje por un lado y el combate en el otro, permiten pensar que mañana se producirá algún avance más significativo.
Es Julio Pérez, el consejero de Administraciones Públicas de Canarias. La evolución es favorable, aunque hay dos elementos que preocupan de cara a la jornada de hoy: el viento y el calor que se esperan para este lunes. Aunque sin duda la peor parte de esta ola de incendios que está recorriendo España se la está llevando Castilla y León, especialmente por las dos víctimas mortales que dejaba el incendio de Los Acios en Zamora. Ese fuego que se declaró hace una semana está estabilizado después de arrasar 31.000 hectáreas. Y muy cerca de allí, en Vega la Trave, a unos 8 kilómetros, se ha desatado otro fuego. Es uno de los que más preocupa a esta hora. Ese incendio, de hecho, ha obligado a desalojar a los vecinos de Los Acios, que hasta ahora se habían podido quedar en su casa. Esta vez nos contaba Santiago, que vive allí, no han tenido tiempo de reaccionar.
Bueno, pues lo he visto que nos ha atrapado de lleno, porque con el aire, en el momento que se inició, se metió de lleno al pueblo. En las primeras casas, ¿entiendes? No hubo tiempo a nada. En cuanto que tuvimos que salir con la Guardia Civil, todos del pueblo.
El viento es precisamente lo que más trae de cabeza a los efectivos que luchan en esa zona. Ángel Sánchez es el jefe del dispositivo de Medio Natural de Castilla y León.
Es un incendio que también corre mucho a consecuencia del viento en dirección, viene de la zona de la dirección oeste. Estamos intentando controlar con muchos medios. Hemos solicitado también la UME por si acaso hiciera falta a lo largo de la noche para la protección de alguno de los pueblos, y están intentando atajarlo en una vía de tren en la dirección dominante del viento.
La buena noticia nos la acaba de confirmar a COPE el jefe de la extinción de este incendio de Zamora. La buena noticia es que el viento ha dejado trabajar durante toda la noche a los equipos de extinción. Es el principal enemigo de todos los incendios, también el que se declaraba en la tarde de este domingo en Burgos, en Quintanilla del Coco. A esta hora sigue descontrolado y mantiene fuera de sus casas a los vecinos de 6 municipios, entre ellos el de Santiago, el de Santo Domingo de Silos. Ahí los monjes del monasterio han tenido que ser desalojados. Juan Carlos tiene en la zona un complejo hotelero. En el momento del desalojo había unos 200 turistas. Nos ha contado esta noche que ha pasado miedo.
Las últimas imágenes que he visto, ahora mismo ahí está una calle entera ardiendo de Santo Domingo de Silos. Y la siguiente calle ya es de, son casas rurales donde estaban los turistas alojados. Ahora mismo sí que tengo algo de angustia, de temor. No, espero que no, que siempre simplemente sea un temor nada más.
En Ávila también se ha declarado un incendio, en este caso en San Juan de la Nava, que avanza rápido por culpa del viento. Está además muy cerca del incendio de Cebreros, que sigue activo y que ha arrasado 4.500 hectáreas. La Junta de Castilla y León asegura que casi con toda seguridad estos tres últimos incendios, el de Vegalatrave, el de Quintanilla del Coco y el de San Juan de la Nava, han sido intencionados por la mano del hombre. Mañana hay cita importante en Bruselas. Los ministros de Energía de la Unión se reúnen para abordar ese plan que ha presentado la Comisión, en el que recomienda que los 27 ahorren desde ya, desde el mes de agosto, un 15% de su energía. Se trata de aumentar las reservas de gas ante un posible corte del suministro por parte de Rusia. La reunión se prevé tensa. Por una vez, los países del sur negocian desde una posición de fuerza porque su dependencia del gas ruso es mucho menor. España y Portugal especialmente ya han avanzado que se oponen a ese plan. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha reiterado este fin de semana que cumplir las directrices de Bruselas es complicado, aunque sí recomienda que todos en casa tomemos medidas. Son declaraciones a la televisión pública vasca.
Nuestra intención no es hacer obligatorio, es muy difícil hacer obligatorio una restricción de estas características, pero sí creemos que en general jugar con los termostatos es importante, manteniendo una temperatura de confort, pero una temperatura que no sea ni excesivamente frío en verano ni excesivamente caluroso en invierno.
Hay países que sí que están tomando medidas por su cuenta. Es el caso de Francia. El gobierno de Macron va a aprobar su plan para reducir el consumo de energía. Contempla, entre otras cuestiones, prohibir la publicidad luminosa de madrugada. También que se enciendan el aire y la calefacción en aquellas empresas que tengan sus puertas abiertas.
No es muy razonable. Voy a presentar un decreto que prohíba esas prácticas de abrir las puertas cuando se calienta o climatiza una tienda y que permitirá sancionar a quienes lo hagan.
Lo decía la ministra francesa de Transición Ecológica, dice que es una acción absurda, que además aumenta el consumo un 20%. Pero encontramos también ejemplos aquí en casa, en Zaragoza, por ejemplo. A partir de la semana que viene, las farolas se van a apagar 40 minutos antes de la hora habitual. Calculan que así podrán ahorrar unos 6.000 euros al día, Álvaro Montaner.
Ni siquiera los ayuntamientos son ajenos a la subida de la luz, así que a grandes males, grandes remedios. El de Zaragoza, por ejemplo, adelantará en agosto el apagado de su alumbrado público en 40 minutos. El objetivo es el de lograr un ahorro diario de en torno a los 6.000 euros. Esta medida ya se empezó a aplicar el pasado mes de marzo, cuando el consistorio zaragozano adelantó ese apagado en 15 minutos y su encendido en 5, es decir, un total de 20 minutos. Aprovechando ahora el horario de verano, en este mes de agosto se duplica a 40 minutos el tiempo en el que el alumbrado público estará pagado, para así reducir en la medida de lo posible esa factura de la luz.
Lo cierto es que el otoño se prevé muy complicado y con muchos interrogantes. El principal, ¿cuánto va a durar la guerra en Ucrania? Y viendo imágenes como las del sábado en el puerto de Odessa, nada hace pensar que el final esté cerca. Primero guardó silencio, después dijo que no iba con ellos. Rusia ahora ha reconocido que está detrás del ataque a ese puerto. Es el más grande de Ucrania y uno de los más importantes del Mar Negro. Es además clave en la exportación del grano ucraniano. Solo unas horas antes, Moscú y Kiev habían firmado un acuerdo para desbloquear la salida de trigo y de cebada, que es fundamental para Europa. Un pacto, además, auspiciado por Naciones Unidas. La invasión de Ucrania dura ya 5 meses, en los que sin duda lo peor han sido las víctimas. 4.000 civiles han muerto según la ONU. Al menos 358 niños. Los más pequeños son los más perjudicados por un conflicto que les está quitando demasiadas cosas. Eduardo Abadía.
7,5 millones de niños han tenido que cambiar sus vidas, según UNICEF, ya sea porque los han separado de sus padres al huir de la guerra o porque el horror los alcanzó. Carmen Gómez de Barreda es la responsable de Cáritas en la emergencia de Ucrania. Ha estado allí y ha conocido la historia de 5 hermanos de Jarsón que salieron de su hogar y quedaron al amparo de Cáritas.
Una familia de 5 menores, la mayor de 17 y la menor era una hermana pequeña que tenía 1 mes y que habían huido de Jersón. El padre les había llevado a Leópolis o Lviv, se había dejado en el centro de Cáritas, y entonces estaban los 5 hermanos como a cargo de la hermana mayor.
La oficina del fiscal general de Ucrania estima que más de 2.100 escuelas han resultado dañadas por la artillería rusa, y de ellas más de 200 se han destruido totalmente. Algunas de las escuelas que siguen abiertas han dado las clases de manera online, pero muchas permanecen cerradas. Un total de 5,7 millones de niños han visto afectada su educación.
Hay novedades en la investigación sobre la muerte de la tía del actor Luis Lorenzo, presuntamente a manos de este y de su mujer. Según el extenso informe al que ha tenido acceso la cadena COPE, el matrimonio intoxicó a la anciana con medicamentos para quedarse con su patrimonio. Al enterarse de que el hermano de la víctima había denunciado y que estaba en marcha una investigación policial, aceleraron su plan. Juan Baño.
La Guardia Civil considera en este último informe, fechado el pasado 8 de julio, que se han incrementado los indicios contra los dos investigados para determinar que se ha cometido un delito de asesinato contra Isabel, de 85 años, fallecida el 28 de junio del año pasado en casa de su sobrina Arancha, en Madrid. Además, cotejan con el posicionamiento de sus teléfonos los distintos relatos de la pareja para encontrar fallos y contradicciones. Así ocurre con lo que dicen el actor y su pareja que hicieron el día del fallecimiento de Isabel y lo que revela la geolocalización. No siempre coincide. En el repaso detallado de las cuentas y patrimonio de la anciana se observa un expolio, en expresión textual, de la benemérita. Además del dinero extraído de la cuenta en la que guardaba 60.000 euros, se intentaron hacer con otros 72.000 con imposición a plazo fijo, cosa que impidió la sucursal bancaria en Grado, en Asturias. Esta ampliación del atestado policial entregado al juzgado hace una semana detalla cómo la sobrina de Isabel pidió el alta de su tía en un hospital en contra del criterio médico para llevarla directamente a una notaría a atestar a su favor la totalidad del patrimonio. El expolio de las cuentas de Isabel, dice el informe, era vital para el mantenimiento del actor y su pareja.
Hay más noticias que debes conocer a esta hora. Desde hoy, en Barcelona, queda prohibido fumar en todas las playas de la ciudad, salvo en los chiringuitos. El ayuntamiento lo hace por una cuestión sanitaria, pero también medioambiental. Cada colilla tarda al menos 10 años en degradarse. Adrián García.
La prohibición estará vigente durante todo el año y habrá una multa de 30 euros para aquellos que sean reincidentes. No obstante, en los chiringuitos se podrá seguir fumando. Entre los bañistas hemos encontrado declaraciones controvertidas acerca de la prohibición.
Está lleno de colillas. Todas las limpiezas que hacíamos los buceadores y tal, ya creo que ya no tendremos que hacerlas. O sea, que genial.
A mí no me parece bien las prohibiciones. Estoy en contra.
Hombre, ¿qué quieres que te diga? Aquí hay mucho aire, es ancho. Yo creo que no es malo.
El ayuntamiento de Barcelona pretende con este veto conseguir concienciar a la ciudadanía sobre los beneficios que supone esta medida para la salud y así también reducir los residuos contaminantes de las colillas en las playas.
En Palma de Mallorca lo que trae al ayuntamiento de cabeza es la comida para llevar, en concreto a sus envases. El ayuntamiento no da abasto para vaciar las papeleras por culpa, dicen, del aumento de estos recipientes, y eso que han reforzado el servicio de limpieza. Benet Oliver.
Aseguran desde el Ayuntamiento de Palma que el número de papeleras en la ciudad ya es considerable y que han duplicado el servicio de vaciado de las mismas. El pacto de izquierdas achaca ahora la acumulación de basura en el centro de la ciudad y en la playa de Palma al takeaway. Aseguran desde Medio Ambiente que las papeleras están llenas cada 20 minutos, por lo que fijan ahora su objetivo en los envases de la comida para llevar. Consideran que deben servir para un par de veces, pero claro, el debate se centra ahora en que si uno se lleva lo comprado para comer fuera del establecimiento, debe volver para que se reutilice el recipiente.
Y hoy nos fijamos también en una enfermedad que sufren casi 2,5 millones de personas en España. la psoriasis, una afección cutánea que provoca lesiones en la piel y que además no tiene cura. Aunque es cierto que los síntomas pueden aliviarse, por ejemplo, aprovechando el sol y el agua del mar. Sefi García.
Lo difícil para estos enfermos es mostrar sus lesiones, esas placas en la piel que concitan miradas y gestos en el entorno, a pesar de que no es una dolencia contagiosa. Antonio Manfredi es enfermo.
Fuimos a darnos un masaje, mi mujer y yo, y la profesional se negó a darme, ¿no? Y yo he sentido rechazo, y sobre todo, peor que el rechazo, en mi opinión, la sensación de pobrecito.
El verano es la mejor época para ellos, pero como todos deben tomar precauciones, explica el doctor Korascevski.
Con protección solar en la piel que no está afectada, y la piel afectada cuando le exponen al sol, pues hacerlo muy pronto por la mañana, muy tarde por la tarde, y agua salada combinada con sol, pues ayuda mucho.
Beneficios para la salud física y también para la mental. No hay nada como liberarse del estigma y sentirse aceptados.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales. Descubre todas nuestras soluciones de eficiencia energética, aerotermia, paneles solares, inversores, baterías y todo lo necesario para su instalación, con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. También en bricomar.es, donde compran los profesionales. Bricomar.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones. Pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Fagline, mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Fagline, calidad y confianza en tu farmacia.
Tinto de verano, Don Simón.
Para que tu verano sea inolvidable, protege tu casa estas vacaciones con esta oferta irrepetible. Porque ahora puedes contratar la alarma de Movistar Prosegur, que además incluye la tecnología Pet Ready compatible con mascotas, desde solo 4,90 euros al mes durante 6 meses hasta el 31 de julio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto. Pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEC22.es.
Este año tenemos más ganas de verano que nunca. Más ganas de compartir nuevos planes con la familia, de leer, de comer, de reír, de bailar. Oye, y de coger fuerzas para hacer más y mejor radio a la vuelta.
Este verano, Pilar Cisneros vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a las 6:30, las 5:30 en Canarias. Continúas en Herrera en COPE y este lunes te saluda Antonio Raíz en nombre de todo el equipo que te acompaña hasta la una. Hoy toca felicitar a todos los santiagos, toca felicitar a todos los gallegos porque es su día y toca honrar al patrón de España que lo es desde el siglo XVII cuando el Papa Urbano VIII le otorgó ese reconocimiento. Cierto es que desde el siglo IX los reyes de la Reconquista reconocían a Santiago Apóstol como patrón. La figura del apóstol, que está muy presente en muchos ámbitos. Ahí está ese grito de Santiago y cierra España, utilizado desde la Reconquista por los soldados para acometer un combate. Por un lado, se invocaban al apóstol, porque dice la leyenda que se apareció durante la batalla de Clavijo para combatir junto a los cristianos, y luego por la orden cierra, en términos militares, significa embestir o trabar combate. Pues este día de Santiago viene con mucho calor. Hasta 15 provincias están en alerta por altas temperaturas que van a llegar a los 45 grados en Murcia y a los 43-44 en Sevilla. En el norte mucho más llevadero, porque no van a alcanzar los 30 de máxima en la mayor parte del Cantábrico. La buena noticia es que a partir de mañana se va a relajar algo la situación. Van a bajar las temperaturas extremas que nos vienen acompañando ya demasiados días. Los incendios continúan cebándose con Castilla y León y ahora toca perseguir a los que están detrás de estos fuegos. Las primeras hipótesis apuntan a que los tres últimos incendios declarados han sido intencionados. Detrás estaría la mano del hombre. Es lo que apuntan desde la Junta de Castilla y León, en el que han pensado muy cerca del monasterio de Santo Domingo de Silos, en Quintanilla del Coco, en Burgos, en el de San Juan de la Nava, en Ávila, y en el de Vegalatrave, en Zamora. Lo de Zamora es asfixiante. Primero el fuego de la Sierra de la Culebra, después el de Los Sacio, que dejó dos muertos, y ahora este. Los tres muy próximos. Tres de los últimos pueblos evacuados, San Pedro de las Cuevas, Perilla de Castro y Olmillos de Castro, ya fueron desalojados en el incendio de Los Sacio. Y todo ya con los efectivos de extinción, con las fuerzas muy mermadas después de muchos días seguidos luchando contra las llamas. Aquí toca hacer una triple reflexión. Lo primero, hay que centrarse en apagar los fuegos con todos los medios disponibles porque es lo prioritario. Lo segundo pasa por perseguir a quienes están detrás de esos incendios. Y lo tercero, un análisis profundo de la gestión de los montes, de por qué se han convertido en auténticos polvorines con una masa forestal que actúa como un combustible muy activo que en algunos casos hace imposible apagar las llamas hasta que no se quema del todo. Acabamos de empezar una semana en la que el PSOE anuncia que van a registrar en el Congreso una proposición de ley para tramitar el impuesto a las grandes compañías energéticas y también a las entidades financieras. Pedro Sánchez adelantó en el debate sobre el Estado de la Nación, y a pesar de que han pasado ya muchos días, más de una semana, seguimos sin conocer los detalles de dónde va a ir exactamente ese nuevo gravamen. Sánchez aseguraba durante el Comité Federal, además, que van a legislar para prohibir que los bancos y las empresas energéticas trasladen a los clientes esos nuevos impuestos, para que las eléctricas no aumenten sus tarifas y para que las entidades financieras no encarezcan sus comisiones. Fuegos artificiales porque la realidad, ya lo veremos, va a ser la que va a ser. Porque si lo repercuten, no van a avisar y jurídicamente, además, es muy complicado pelear contra una subida de precios en las tarifas o en las comisiones. Pero vende humo que algo queda. Y en este lunes de resaca de ese Comité Federal del PSOE, a partir de las 7, el líder, Carlos Herrera, que va a estar aquí para analizar todas las claves, y después a las 9... va a hablar con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. Es uno de los más críticos con los pactos del PSOE con Bildu. Page en mayo tiene una cita con las urnas y sabe que sus acuerdos y la presión permanente de Podemos no favorecen sus perspectivas electorales. Y con los micrófonos delante, Emiliano García Page mantiene las distancias.
Centrarse en que de las próximas elecciones salga un partido que apuesta por la estabilidad, por los valores constitucionales
y que no se meten en aventuras.
Bueno, yo hoy aquí no vengo a hablar de los socios porque además incluso me duele que algunos los podamos llamar socios. Yo llamo socio al que le puedo dejar la llave de mi piso cuando me voy de vacaciones y a ver cuánto se encuentra ahí.
Esto fuera de la sede del PSOE, a las puertas de ese comité federal. Dentro es otro cantar. No se escuchan las críticas porque Sánchez no permite que nadie cuestione lo que está haciendo, ni con Bildu, ni con Esquerra, ni con Podemos, ni tampoco con el asalto a instituciones como el Tribunal Constitucional. En este lunes hay que mirar también a Andalucía. Hoy concluye todo ese proceso que va desde que se celebraron unas elecciones hasta que se conforma el gobierno. En el caso andaluz ha sido rápido porque la mayoría absoluta del PP ha acelerado los tiempos y ha facilitado todo mucho. En apenas un mes se ha constituido el Parlamento y los diputados han investido presidenta Moreno Bonilla, que tomaba posesión este fin de semana y que hoy lunes, va a dar a conocer a los consejeros que le van a acompañar en el Ejecutivo, que le van a acompañar al menos durante esta primera etapa de la legislatura. Ahora hablamos de la estructura que adelantaba aquí en Herrera en COPE el propio Moreno Bonilla, pero lo interesante va a ser por dónde van a ir sus políticas en cuestiones fiscales, en medidas económicas, porque se le va a mirar con lupa, ya que Andalucía va a ser el campo de ensayo, el modelo a seguir por Feijóo en el gobierno de España, si es que consigue llegar a Moncloa. Andalucía no es una comunidad más, es la más poblada de España, y Moreno Bonilla no va a tener por qué hacer ningún tipo de concesión política, no va a contar tampoco con vetos externos como los que ha tenido esta pasada legislatura, y dispone de las manos libres para ir desarrollando su programa, que, ya digo, puede servir de modelo para Feijóo. En cuanto al nuevo gobierno, Moreno avanzaba aquí que le habría gustado incorporar más perfiles técnicos de fuera de la política, de profesionales al margen de las estructuras de los partidos, pero que se ha encontrado con serias dificultades. Y hacía esta reflexión, que se puede extrapolar al conjunto de la política española.
Que estoy encontrando enormes dificultades para fichar a personas del mundo privado. Y eso nos tiene que hacer también una reflexión, ¿no? Los sueldos que tiene el sector público, la mala prensa que tiene el sector público, el nivel régimen de incompatibilidades severo. Si todo eso al final hace que mucho talento que está fuera del ámbito público, por así decirlo, no seamos capaces de atraerlo al ámbito privado, con lo que perdemos al final el conjunto de los ciudadanos, ¿no?
La política no es atractiva por muchas cuestiones, pero en gran parte no lo es por la propia responsabilidad de los políticos. Por cierto, era una opción, pero la ha descartado él mismo. Juan Manuel Moreno ha ofrecido formar parte de su gobierno a Juan Marín, el que ha sido su vicepresidente durante la pasada legislatura. Marín sigue siendo de Ciudadanos y ha denegado el ofrecimiento porque dice que supondría una traición a las siglas a las que todavía sigue perteneciendo. Lo del gobierno de Andalucía es un caso muy aislado, de que una coalición con dos partidos diferentes pueda funcionar. Y lo haga con lealtad, sin traiciones y sin ansias de tener más protagonismo que el otro. Cosa muy rara en política. Y no nos olvidamos de Ucrania. Se han cumplido 5 meses de la invasión de Rusia. 5 meses en los que, según Naciones Unidas, han muerto más de 5.000 civiles y al menos 6.500 han resultado heridos. Entre los fallecidos hay casi 400 niños. Aunque son cifras que, como reconoce la propia ONU, seguramente se quedan cortas, porque hay lugares ocupados por Rusia donde las cifras de muertos pueden ser muy superiores. Desde el Kremlin continúan con su estrategia perversa. Lo último es ese ataque con misiles contra el puerto de Odessa. Primero guardaron silencio, luego dijeron que la cosa no iba con ellos, para terminar asumiendo el ataque con una justificación extrema. Lo hicieron para, dice, destruir infraestructuras militares. Y todo apenas unas horas después de un acuerdo que se tambalea. Es el que afecta a las exportaciones de cereal. Todo para frenar la escalada de precios y mitigar un problema de hambruna que ya está salpicando África. Es 25 de julio, es el día de Santiago, y están pasando más noticias que te cuento ya con Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Aquí en España se ha detectado un brote de al menos 12 casos de viruela del mono relacionados con un establecimiento de tatuajes de San Fernando, en Cádiz. El local se ha cerrado de forma preventiva. Este hecho se produce justo en el momento en el que la OMS ha declarado esta enfermedad como emergencia de salud pública preocupante a nivel internacional. El doctor Esteban Pérez Almeida explica en COPE que es necesario actuar para frenar su avance.
Esto es lo más importante. Ahora, estar alerta a esos síntomas. No tienes que estar en contacto con tus hijos ni tienes que estar en contacto con gente. Tienes que esperar. Esta es la obligación. Esta es la llamada y si hacemos esto, pues probablemente se contenga bien.
Se está investigando además el accidente que tuvo lugar ayer en Níjar, en Almería. Un conductor está detenido por atropellar mortalmente a dos ciclistas. Este ha dado positivo en el control de alcoholemia. Se trata de un joven de 24 años que invadió el carril contrario a gran velocidad. Y el Papa Francisco ya está en Edmonton, en Canadá. Hoy va a reunirse con representantes indígenas del país. También va a visitar un cementerio de uno de los internados que creó el gobierno canadiense. Va a rezar por todos los niños que murieron en unas escuelas regentadas en gran mayoría por entidades religiosas católicas. Es el primer paso de un viaje que tiene como fin la reconciliación de la Iglesia Católica con las comunidades indígenas. Y en el partidazo de COPE, Verstappen gana en el Gran Premio de Francia de Fórmula 1. Javier Tomás.
El neerlandés se aprovechó del accidente de Charles Leclerc para ganar en Francia y acercarse un poco más al título. Destacar también la gran actuación de los españoles, sobre todo de Carlos Sainz, que salió penúltimo por una penalización y remontó 14 puestos para terminar quinto. Fernando Alonso terminó sexto. En tenis, Carlos Alcaraz se quedó a las puertas del título de Hamburgo tras perder en la final con el italiano Musetti por 6-4, 6-7, 6-4. Y en baloncesto, la selección española sub-20 venció a Lituania por 69-61 y se proclamó campeona de Europa.
Suena el trino del conciso. Es información confidencial de Carlos Dávila, que hoy nos habla de Pedro Sánchez, que aprovechó el Comité Federal para presentarse como líder europeo contra el cambio climático. Carlos, cuéntanos, buenos días.
Buenos días, Antonio. Tras la tediosa plática ambientalista con la que Sánchez presentó ante sus hooligans del Comité Federal del PSOE como el gran líder europeo del cambio climático, un socialista de los críticos con Sánchez y un periodista presente en la homilía ambientalista coincidían en esta estimación. Sánchez está trabajándose este papel para cuando salga de la Moncloa. Le fascina que le promuevan algo que está haciendo él como un nuevo Al Gore ambientalista mundial. En su atrevimiento cultural y político, seguro que no sabe que ya Gore es un residuo gaseoso del que ya nadie habla desde que hace 4 o 5 años le cogieron con el carrito del helado predicando la lucha contra el cambio climático a buen precio mientras sostenía una enorme mansión en Nashville de estas características. Más de 1,000 metros cuadrados de construcción, 20 habitaciones, 8 cuartos de baño, piscina iluminada y climatizada, un consumo de energía eléctrica 20 veces superior a un hogar medio americano, 300.000 kilovatios hora consumidos anualmente. Sus plumbrias conferencias por universo se acabaron aquí. El penúltimo en picar fue el gobierno vasco, al que se hizo, bien pensando ver naturalmente, nada menos que 200.000 dólares. Pachi López, ahora mozo de espadas de Sánchez, denunció aquella tropelía con estas palabras: este gasto es simplemente bochornoso. A ver qué dice ahora Pachi López como portavoz de un líder al que definió en su momento como ambicioso sin fin e incompatible con cualquier tipo de verdad.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Vacaciones en verano? En COPE, no. En la tarde ya estamos trabajando para contarte las mejores historias la próxima temporada.
Para crear un hijo, vamos. Hace falta pues casi 700 euros, 672 euros al mes según un cálculo que...
En mi entorno es verdad que soy la primera que me queda embarazada.
En la gasolinera en la que me encuentro, una gasolinera muy concurrida, estos son los precios que figuran...
Igual que en verano, a partir del 1 de septiembre seguiremos el minuto a minuto de la información. Te lo vas a perder.
De lunes a viernes de 4 a 7, La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
25 de julio. Miles de fieles y peregrinos han llegado a la meta y el aroma a incienso inunda las naves de la Catedral Compostelana. Desde Santiago de Compostela y presidida por su arzobispo Don Julián Barrio,
cristiano.
Santa Misa en la Solemnidad de Santiago Apóstol. El lunes por la mañana, en 13.
Y a primerísima hora de la mañana ha recogido ya la prensa del kiosco Gonzalo Zavalla. Buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
¿Cómo vienen los periódicos en este lunes?
Temas muy variados. Para empezar, la última semana de julio, se nota que estamos en verano. Si buscamos un denominador común, lo encontramos en el apartado político. Tanto La Razón como El Mundo destacan en sus portadas las reacciones al Comité Federal del PSOE celebrado este fin de semana. Génova empieza a creer en la mayoría porque Sánchez está en caída libre, titula La Razón. El presidente socialista ignora la crisis interna mientras varios dirigentes muestran su preocupación, detalla este diario. Un una información que también comenta El Mundo. Los diarios los líderes territoriales se desvinculan del núcleo duro nombrado por Sánchez. La mayoría de ellos están convencidos de que su marca está mejor valorada que la del partido y la del presidente. Antes de dejar a un lado la política, un último apunte que nos lleva hasta ABC, que hoy entrevista a la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas. La líder del Partido Naranja se da 6 meses para completar la refundación y descarta la opción de integrarse en el Partido Popular. Por lo demás, Ucrania ha vuelto a las portadas de los periódicos cuando se acaban de cumplir 5 meses de guerra. Putin ataca a Odessa horas después de firmar con Ucrania un acuerdo para desbloquear la salida del cereal ucraniano. Lo cuenta La Razón. Esta información la recoge también El Mundo, haciéndose eco de las declaraciones de varios de los agricultores que han sufrido ese bombardeo. Uno de ellos es Yaroslav. Cuenta que esperaban sacar 4.200 toneladas de trigo en su comarca antes del bombardeo, o lo que es lo mismo, 3 millones de euros que han quedado completamente calcinados. Por último, en el apartado fotográfico, tanto ABC como La Vanguardia destacan en sus portadas la imagen del Papa Francisco en silla de ruedas, iniciando una peregrinación de penitencia en Canadá. Llama la atención la imagen de Francisco y esos problemas de movilidad, pero tal y como le confirmó anoche a nuestra corresponsal Eva Fernández, el Papa mejora y se encuentra mejor que ayer y un poco peor que mañana.
Vamos a seguir muy atentos todos los pasos del viaje del Papa Francisco a Canadá de la mano de la enviada especial de la cadena COPE, Eva Fernández, y de la letra pequeña, ¿con qué te quedas, Gonzalo?
Pues de un programa que se desarrolla en la Comunidad de Madrid y que he conocido gracias a los bomberos de esta región y a un reportaje de Elena Cortés en El Mundo. Estos últimos días hemos hablado mucho de los incendios y de la gestión del campo, y a nadie se le escapa el papel que puede jugar ahí la ganadería. Pues bien, David Pérez es un ganadero que junto a sus 120 cabras colabora desde 2016 con el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad. ¿Cómo? Pues tiene a los animales pastando en las distintas zonas que le asignan los bomberos. El destino se decide en función del tamaño de tu rebaño y de la especie, aunque lo ideal es combinar cabras y ovejas. ¿Qué recibe David a cambio de llevar su rebaño a pastar donde digan los bomberos? Pues una compensación económica o infraestructuras, como por ejemplo abrevaderos. ¿Qué ganamos nosotros? Pues con decirte que las zonas en las que han estado los animales de David han aguantado hasta 8 años limpias, te lo digo todo.
Para hacérselo mirar, esto del ganado y de la falta de ovejas y de cabres en nuestros montes, que es una de las causas también de los incendios. Vete preparando el café, Gonzalo. Ahora lo que tenemos es la píldora económica. Pilar García de La Granja, buenos días.
Buenos días, Antonio. El gobierno prohibirá por ley que los bancos y las empresas energéticas repercutan las subidas de impuestos en los consumidores. Aunque la letra pequeña de la ley anunciada por Sánchez no se conoce, no es la primera vez que el gobierno prohíbe algo. También está, por ejemplo, prohibido despedir. ¿Es posible una ley que impida a los bancos y a las energéticas específicamente repercutir impuestos? Pues según los expertos no está claro y es complicado, como tampoco lo está que los sectores no puedan incrementar los costes en otras partidas. En todo caso, Antonio, quien saldría perdiendo seguro serían los accionistas minoritarios de ambos sectores, considerados tradicionalmente como sector refugio. Millones de pensionistas y pequeños ahorradores tienen referenciados sus ahorros a fondos de inversión que invierten en estos sectores, y la primera consecuencia para ellos será que verán reducidos sus dividendos. Por ejemplo, aquellos que tienen sus ahorros en fondos de empresas como Fonditel también se van a ver afectados por esta medida.
Escuchas Herrera en COPE, el programa líder de la radio española en todas las horas de 6 a 12 del mediodía.
El general Aníbal cruzó los Alpes en elefante. Con el seguro de moto de Línea Directa desde solo 73 euros con asistencia en viaje desde kilómetro cero y cobertura de equipamiento técnico, los habría cruzado en moto.
Trae tu seguro de moto a Línea Directa. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Entonces, ¿cómo os podéis anticipar exactamente?
Pues mira, todos los puntos de acceso a tu vivienda los protegemos con sensores avanzados. El caso es que nos avisan antes de que alguien entre. Y las cámaras de seguridad nos ayudan a saber qué está pasando. Y como son inteligentes, sabemos si es una persona o un gato. En fin, si hay un peligro real o no. Para así enviarte ayuda cuanto antes si lo necesitas.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
El ahorro será más rentable a partir de ahora. Es la parte positiva que nos deja la subida de tipos de interés que acaba de aprobar el Banco Central Europeo. De hecho, los bancos ya están ofreciendo depósitos y cuentas remuneradas, un producto que estaba prácticamente descatalogado, María Ruiz.
A partir de otoño será cuando los clientes con estos productos se vean beneficiados por la subida de los tipos de interés. Ricardo Palomo es catedrático de Economía Financiera de la Universidad CEU San Pablo.
Que los bancos podrán empezar a ofertar, aunque tardarán, y además tampoco serán todavía altas las remuneraciones. Es decir, que haya subido un 0,5 no quiere decir que el banco nos vaya a empezar a pagar ya un 0,5. Por tanto, pues empezarán poco a poco, probablemente ahora para el otoño sea cuando haya un poco más de campaña, para captar pasivo, porque también los bancos necesitan captar pasivo, que durante estos años ha sido más complicado.
Dependiendo del plazo y el importe invertido, la rentabilidad podrá llegar al 0,2% o el 0,3% en algunos bancos más pequeños y hasta el 1% en los grandes, siempre y cuando adelanten la campaña comercial.
Capítulo regalías Pedro Sánchez para comprar voluntades. Los jóvenes españoles nacidos en 2004 pueden solicitar desde hoy el bono cultural de 400 euros para gastar en cine, libros, conciertos o museos, pero que deja fuera la gastronomía o los festejos taurinos. Rubén Prieto.
Desde este lunes y hasta el próximo 15 de octubre, casi 500.000 jóvenes podrán solicitar este bono por valor de 400 euros. Esta medida subvencionará entradas para cines, museos, bibliotecas, así como la compra de libros, videojuegos y las suscripciones digitales a plataformas digitales o podcast. Por ejemplo, en COPE hemos hablado con Mar. Esta malagueña cumple 18 años en este mes de diciembre. Nos explicaba en qué va a invertir estos 400 euros.
Tenía pensado solicitarlo en los próximos meses para así pues gastarlo principalmente en libros y museos, que es en lo que más invierto mi dinero y a lo que dedico mi tiempo libre.
Una ayuda que los más jóvenes deberán consumir a lo largo de un año desde su concesión y por la que el Estado desembolsará 210 millones de euros.
Y a las 6:51 de la mañana es momento de escuchar el comentario del profesor Fernando de Aro. Fernando, buenos días.
Buenos días, Antonio. Buenos días a los madrugadores del mes de julio. Esta semana va a volver a hacer calor y, claro, nos parece muy lejano el momento en el que habrá que poner la calefacción, pero no está tan lejos, ¿eh? Y Putin, claro, utilizará, como ha utilizado el asunto del cereal, la cuestión del invierno como un arma, no solo contra Ucrania, sino contra Europa. En la tarde de COPE, hoy precisamente vamos a hablar de cómo podemos los europeos, si es que queremos, mantenernos unidos frente a la guerra energética que nos está haciendo Putin.
Es esta canción de The Clash. Joe Strummer y los suyos sacaron al mercado esta canción que hace referencia al mensaje que usaban los locutores de la cadena BBC durante la Segunda Guerra Mundial como inicio de sus programas. Aquí Londres llamando. London Calling. La letra cuenta la precaria situación de la banda en aquel momento. Es un grito de socorro a la sociedad londinense y al mundo entero. Por aquel entonces, The Clash estaban endeudados y sin un manager que le representara. Además, las continuas discusiones con su discográfica sobre el formato de sus discos no hacían más que empeorar su relación con ella. También es una canción que reivindica la situación social de Londres a finales de los años 70. Londres llamando, London Calling. The yellowy eyes, the asphalt is coming, the sun's zooming in, engines stop running, the wheat is going thin, a nuclear error, but I have no fear. Ya sabes que te puedes poner en contacto con nosotros a través de Twitter, en @herrerancope, en Facebook, facebook.com/herrerancope. Y si quieres dejar tus mensajes, tus notas de audio, luego las escuchamos a partir de las 9 con Naranjo, en el WhatsApp del programa, en el 699-1314, 699-1314. Ya está por aquí el líder, ya está por aquí Carlos Herrera, que te va a saludar a partir de las 7 de la mañana.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable. Una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Ahora el móvil que necesitas
en Electro 3.
Un gran televisor para ver tus series
en Electro 3.
Un nuevo portátil
en Electro 3 del Corte Inglés e Hipercor. 3 días con un 15% de descuento en las mejores marcas de electrónica:
Samsung, LG, HP, Canon, Asus,
Amazfit, Vivo, Panasonic.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Hasta el miércoles 27, 15% en Electro 3.
En tienda, app y web del Corte Inglés.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Lo tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto. Pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEG22.es.
Vengo de las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Mira, mira lo que llevo en esta bolsa. Exacto. Es un crucero de 8 días por el Mediterráneo desde 469 euros con las tasas de embarque incluidas. Porque ahora, si reservas un crucero antes del 31 de julio, tienes hasta el 60% de descuento. Los niños viajan gratis o casi gratis y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones y aprovecha tú también las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés.
Los periodistas de COPE están donde se produce la noticia.
Estamos en el centro de Kiev, capital informativa del mundo.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán.
¡El Betis! ¡Campeón de la Copa del Rey!
Joaquín, ¿qué pasa? ¡Enhorabuena!
Gracias, visita mía.
¿Y qué tal?
Vas a querer estar con ellos en el Máster Universitario en Radio COPE para aprender a contar las noticias e historias como las que cuentan cada día. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
¿Colacel Antioch?
Antiox.
¿Cenamos y me cuentas?
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Va a ser un verano casi casi como los de antes. Un verano para desprenderse de la rutina, para no mirar el reloj, disfrutar también de algún concierto, que este año hay muchos, y aprovechar este tiempo para relajarse y para resetear.
Este verano, Pilar García Muñiz vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre, con la nueva temporada, sigue la mejor información de 1 a 4 de la tarde en Mediodía Cope. ¿Te lo vas a perder?